is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate German shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comenzamos Minuto 32, este espacio podcast de Twitter o de X, para que los aficionados del Real Zaragoza puedan escuchar opiniones, debates y también la actualidad del Real Zaragoza. Este miércoles es un miércoles que se está complicando un poquito, ¿no? Primero por el tremendo dolor de cabeza que tengo, que dado el tamaño no es un problema, es un auténtico drama. Pero al margen de esto, por esas dificultades tecnológicas de entrada o no entrada de un determinado invitado y que vamos a procurar que se vaya solucionando y también resolviendo para que, bueno, cada vez más personas puedan hablar y comentar más cosas. Tenemos previsto hablar con diferentes personas, algunos habituales, otros que se van incorporando, otros que también de vez en cuando forman parte de nuestra familia y que son Eduardo Doñate, Ricardo Blancas Villacampa, presidente de la Peña Zaragozista Valdetena. Tenemos también a Luis Serrano con su expediente Chipirón, esa explicación que nos está ofreciendo y que está subida también ya a Twitter para que ustedes la puedan ver en torno a las comparativas entre equipos como el Sevilla, el Eibar y el Real Zaragoza. Y por supuesto toda la actualidad y toda la actividad que se vaya desarrollando. Con saludos como siempre de Ortiz Remacha. El caso es que vamos a empezar como siempre acudiendo al Twitter del Real Zaragoza para ver lo que nos dice en este día que lo más importante ha sido la rueda de prensa de Fran Gámez. Dice el Twitter que ya están a la venta las entradas para el Real Zaragoza Racing de Santander de la jornada sexta, que será el viernes a partir de las 9:30 de la noche. Luego tenemos al jugador Fran Gámez ofreciendo la rueda de prensa. Luego escucharemos algunas de sus declaraciones. Un poquito más abajo, Real Zaragoza, desde hace dos horas, se pone, y bueno, hay dos jugadores como son Enric y Bermejo, que están, bueno, pues luchando, pues uno como un caballo, otro deteniéndole, en fin, que están esforzándose muchísimo. Luego también habla de contundentes y ahí vemos a Bakis y a Zon. Caso es que todo ya pues prácticamente preparado para ese final del mercado de verano, que será dentro de unas horas, y el comienzo del partido del Real Zaragoza. En cuanto a lo que dicen los medios de comunicación, como siempre vamos con Heraldo de Aragón y el Periódico de Aragón, el Espejo de Escriba, su Elche de los récords, campeón hace 11 años. El entrenador del Real Zaragoza ha empezado a clonar con su inicio impecable de la Liga 23-24, lo que ya capitaneó en el club ilicitano en el torneo 12-13. Más cosas, una declaración de Gámez, dice: a nadie escapa que este año tenemos un equipazo. Dice Heraldo de Aragón que el lateral derecho del Real Zaragoza transmite las sensaciones de un vestuario ilusionado y consciente de que este año vamos en la buena dirección. Eso está claro. Nos vamos al Periódico de Aragón y dice: el cierre del mercado de Cordero y el Zaragoza más hambriento. Hay razones futbolísticas sobre el césped, como las tendrán varios equipos a los que habrá que superar. Pero el Real Zaragoza 23-24 cuenta con algo más, genuino, propio y diferenciador. Es el club más hambriento de la categoría. Nadie quiere tanto el premio del ascenso como la Romareda. Los jugadores son plenamente conscientes de dónde están y para qué están aquí. Han entendido el mensaje y se han subido a esa ola generada desde la grada. Y también en el Periódico de Aragón, Una declaración de Frangame dice: a nadie se le escapa que tenemos un equipazo. El lateral valenciano cree que este año tiene buena pinta y ve al Zaragoza en la buena dirección, aunque avisa: queremos devolver al club a donde se merece, pero sabiendo que esto es muy largo y por ganar los primeros tres partidos ningún equipo consigue ningún objetivo. Esto es lo que les podemos contar en cuanto a lo que dice el Twitter del Real Zaragoza y también Heraldo de Aragón y el Periódico de Aragón. Pues así, de esta manera, con este fondo musical de Robin Hood y también con uno de los goles que hace años cantaba del Real Zaragoza, vamos a conectar con las personas a las que tenemos prevista tener en nuestro minuto 32. Luis Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Aquí estamos, todo perfectamente, todo solucionado, todo en marcha, así que dispuestos a contar aquí algunas historias futbolísticas, económico-deportivas.
Exactamente, pues vamos también con Eduardo Doñate. Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Pues tenía razón, Frangame, no tiene razón, que ganar las tres primeras jornadas no significa absolutamente nada para el ascenso a la primera división, pero desde luego perderlas, eso sí que significa bastante. Y yo me apunto al 9 de 9.
Está claro, ya no al 9 de 9, sino al 12 de 12. Vamos a ver, es una cosa más natural y más sencilla. Nadie puede decir lo contrario.
Vamos a intentar establecer comunicación. No sé si está nuestro amigo Ricardo
Blanca, ya está.
De Villacampa, de la Peña Zaragozista Valdetena. Hola, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Te ha pedido solicitud,
sí,
Paco?
Sí, yo le he invitado a hablar y vamos a ver si con esta invitación a hablar pues tenemos la posibilidad de escucharle, ¿no? Porque llevamos 20 minutos con todo esto. Vamos a ver ahora, Ricardo, pulsa el micrófono, que estás ya para hablar. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Cómo Hola, estás? Buenas tardes, Paco.
Hombre, buenas tardes y alabado sea Dios. Creía que al final no podríamos hablar. ¿Cómo te encuentras?
Bueno, pues bien, acabando ya el verano y con este inicio de liga prometedor que tenemos un Real Zaragoza bastante ilusionante.
Por supuesto que sí. ¿Has visto en directo alguno de los tres partidos del Real Zaragoza o no?
No he podido porque yo es que para verano tengo a tope de trabajo y voy a full.
Bueno, pues entonces, pero sí los habrás visto por televisión y habrás observado la forma de jugar del Real Zaragoza. ¿Qué es lo que te parece así en principio del cambio operado entre la temporada anterior y esta temporada?
Hombre, hay un cambio radical, ¿no? Está claro que este año se está haciendo una planificación por parte de la parcela deportiva bastante coherente, pausada, discreta, y yo creo que eso se está empezando a dar sus frutos con la entrada y salida de jugadores y sobre todo Sabia Nueva, un inicio prometedor que se confirma con victorias, que es lo que a la fin y a la postre es lo que le va a dar a este equipo estar en la pomada de arriba.
¿Y qué es lo que comentéis entre los aficionados, entre los que formáis parte de la Peña Zaragozista Valdetena?
Bueno, pues que ya era hora porque llevamos ya aquí 11 años pues pasando penurias y yo creo que ya es hora de coger y tomar ya vuelo e impulso porque tenemos que estar ya donde nunca tuvimos que salir y bueno, yo creo que esta tiene que ser ya la temporada.
Pues vamos a ver, os robaría que cerraseis los micrófonos cuando terminaseis de hablar para que no se escuche el retorno, que siempre es bastante complicado, sobre todo para los que no sabéis hablar cuando tenéis un retorno de 1 o 2 segundos, ¿no? Eduardo, la verdad es que uno dice, y yo lo he pensado, ¿no? Cuando las cosas no salen bien te acostumbras después de 10 años, después de 10 temporadas. Incluso puedes estar con el síndrome de Estocolmo, es decir, que cuando ganas 3 partidos, cuando ves que el director deportivo ha hecho un buen trabajo, que hay un equipo completo, que hay futbolistas para competir a lo largo de toda la temporada, uno empieza a tener miedo, como diciendo, Dios mío, ¿y si no?
Sí que es cierto, sí, es cierto, porque además estás esperando, incluso fíjate lo que te voy a decir, estás esperando hasta a ver cuándo perdemos un partido y a ver cómo reaccionamos ante eso. Porque va a ser muy importante, porque vamos a perder algún partido, eso está claro. pero de momento la cosa está bien, estamos sabiendo ganar, jugando bien, jugando regular y sin jugar muy bien. Pero claro, lo que no estamos diciendo o lo que no nos estamos dando cuenta es de que tenemos un rival enfrente y que el otro día tuvimos un muy buen rival enfrente que nos atenazó el centro del campo, que es en teoría lo que mejor tenemos, y tenemos que saber también ganar ese tipo de partidos. Los dos primeros partidos que jugamos lo ganamos por muy poca diferencia, pero está claro que si el que vio los partidos pudimos ganar por muchísima más diferencia, eso está claro. Pero lo que digo, hay que saber ganar de todas maneras. Y el otro partido anterior nos tocó así. Supimos ganar, ¿qué más queremos?
Una pregunta antes de continuar. ¿Lleváis todos auriculares para evitar este problema de retardo y de sonido que nos escucha bien? Lo digo porque así podemos mejorar la calidad de nuestra audiencia. Bueno, la pregunta, mientras buscáis los auriculares y todo esto, y si no se puede, pues no se puede, ya más o menos nos iremos entendiendo, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a este sistema de comunicación que, como digo, casi casi es como la onda corta, ¿no? En los años 20 o en los años 30. Yo no había nacido entonces todavía, ni ninguno de vosotros. A ver, una pregunta para los tres, tanto para Ricardo, tanto para Luis como para Eduardo, ¿no? ¿Vosotros pensáis, y yo lo comenté ayer, que realmente el Real Zaragoza se puede convertir en ese equipo pesado, en ese equipo difícil de ganar, en ese equipo presionante, en ese equipo que pierde tiempo, en ese equipo que cuando tiene un contragolpe y una oportunidad marca gol? Es decir, los equipos que llegaban la temporada pasada y las otras a la Romareda, y aunque eran de inferior categoría, por lo menos es lo que nos parecía a nosotros por el presupuesto, por el historial, nos hacían la vida imposible. Ricardo.
Sí. Sí, bueno, yo la diferencia que veo es que, bueno, este Real Zaragoza es otro, ha cambiado, porque, como bien dices, estas temporadas atrás, al Real Zaragoza, los equipos rivales que venían a la Romareda, pues sabían cómo jugaba y hacían su partido, cerrojazo atrás, en la línea zaguera, y claro, y estaban esperando. Entonces, este Real Zaragoza ahora ha cambiado y aunque marque algún gol en contra, sabe esperar, sabe ser paciente y sabe jugar sus contras arriba.
Y Luis.
Bueno, pues creo que lo comentábamos ayer, que efectivamente ahora el Real Zaragoza tiene muchas más herramientas para cualquier cerrojazo que venga al equipo. Y en las redes sociales se ve, y en la prensa también se ve, el Real Zaragoza este año es el equipo que lo menos que puede sacarle al Real Zaragoza es un empate, y el equipo que se encierre atrás pues va a acabar perdiendo, porque tiene el Real Zaragoza herramientas para reventar eso. Y tiene lo que pedía Carcedo a los jugadores que iba a fichar, ¿no? Experiencia.
Cordero, Cordero.
Entonces, gente con 32 años.
No me metas a Carcedo.
Perdón, Cordero.
No, fuera,
que se me ha ido la cabeza. No, Cordero quería gente con experiencia, y esa experiencia pues se ha visto en estos tres partidos, que han sido diferentes los tres y que se han solucionado correctamente con victoria. Entonces el equipo contrario ya no puede venir como venía el año pasado aquí, y si quiere sacar algo va a tener que arriesgar. Si arriesga, pierde. Si no se arriesga y se encierra atrás, que es otra forma de arriesgar, también va a perder. La experiencia del Real Zaragoza y la calidad técnica de los jugadores son capaces de abrir cualquier cerrojazo. Es mi opinión.
Claro. Por si acaso no queda claro, Eduardo, ciertamente lo que yo proponía en esta conversación era ese planteamiento de equipo ya rodado en segunda división, de equipo que es candidato al ascenso de categoría, es decir, un equipo muy difícil de batir, y un equipo pesado, y un equipo que se hace hasta incómodo, no solo a los jugadores y al técnico, sino a los espectadores de otros campos que van a ver precisamente a jugar a un Real Zaragoza que sabe cerrar los huecos que se pueden formar a lo largo del partido.
Claro que sí, pero es que es la manera, Paco, es la manera. Si quieres una primera división, tienes que hacer todo eso que está diciendo y más, si cabe. De hecho, si analizas los tres partidos que hemos jugado, yo no he visto clarísimas ocasiones de gol de los conjuntos rivales. Una o dos en tres partidos, tres a lo sumo en tres partidos. Hay que sumar a ello, por supuesto, nuestra defensa de estos momentos, la pareja central que tenemos, que en estos momentos posiblemente sea, y yo lo digo sinceramente, la mejor pareja de centrales de la categoría, y que una cosa, un cambio que he visto yo a Cristian este año, por lo menos yo se lo he visto, me imagino que también los demás, es que ya no tiene tanto miedo a salir. Y lo que teníamos en el pasado, más lo que tenemos ahora, más esos balones aéreos que todos, cuando nos centraban de laterales, decíamos, uy, 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 y no. Ahora no, este partido último, me parece que salió 6-8 veces, y las 8 veces las atajó. Eso es muy importante para sus compañeros y para los rivales, porque entonces ya no puede jugar así, tendrá que jugar de otra manera. Y que es lo que quiere Zaragoza, eso precisamente, que les jueguen a otra manera, no a la que tenían previstas ellos para jugarnos contra nosotros. Sé que es un poco galimatías, pero esta es la realidad. Lo que tú decías, Paco, esa es la verdad. Hay que saber jugar de todas maneras. En el último partido se ha visto muy claro. En el momento que nuestro entrenador vio que en la primera parte no salían las cosas como salieron, pues dos, tres cambios y a cambiar el sistema. ¿Qué pasó? Pues que ya no nos agobiaron tanto como en la primera parte. Y aparte lo que decía Luis, es que tenemos, vamos, herramientas y armas para poder jugar como queramos. De acuerdo, no somos el Bayern Múnich, ni el Barça, ni el Madrid, ni nada de eso. Ni tenemos a Messi ni a Cristiano. Pero con todas esas armas que todos conocemos ya de segunda división, tras 10 temporadas, tenemos que saber atacarlas. Y si las atacamos bien, con la calidad que tenemos este año, vamos, yo lo veo clarísimo.
Bueno, vamos ya con la última pregunta, que va a ser la última a Ricardo, porque puede estar hasta las 7:20 de la tarde. Yo os pediría otra vez que cerraseis el micrófono cuando no hablaseis, porque lamentablemente se escucha todo. Es decir, si os rascáis una mano, si cogéis un vaso de agua, si ladra un perro a 15 kilómetros, se escucha perfectamente todo, ¿no? Entonces, en esa última pregunta que os hago a los tres, y empiezo por Ricardo, es precisamente sobre el mercado de invierno. Bueno, se está publicando, lógicamente es normal, la serie de rumores que hay, la serie de rumores que se producen, no ya solo en el Real Zaragoza, sino en todos los equipos de primera y segunda división, este mercadillo persa que se hace en las últimas horas antes del cierre del mercado. ¿Qué os parece? ¿El Real Zaragoza necesita algún jugador más? Parece que el director deportivo hablaba de un centrocampista más, ¿estáis de acuerdo? ¿Qué pasaría si no viniera nadie? ¿Qué es lo que pensáis en este momento?
Bueno, pues todo dependerá de la disposición económica, ¿no? Está claro que el Real Zaragoza pues, no se distingue por músculo dinerario, pero bueno, yo creo que con la plantilla actual que tenemos, bueno, hay mimbres suficientes como para afrontar la temporada, vamos, pienso yo, claro, la parcela técnica es la que tiene que evaluar, ¿no? Que son los que están ahí. También sí que es cierto que en lo que comentar del tema de rumores, bueno, ya sabemos la estrategia que hay cada año en el tema en periodo de fichajes, que bueno, a unos agentes les interesa colocar a un jugador más que otro, tal, bueno, lo de siempre. Entonces hay que estar expectantes y que bueno, yo en caso de hacer algún fichaje sería en la línea delantera. Yo creo que tenemos ahora bastantes posiciones para pivotar y estamos bien cubiertos.
Bueno, ya para despedirnos, Ricardo Blancas Villacampa, de la Peña Zaragocista Valdetena, el presidente, ¿qué es lo que decís, qué es lo que comentáis, qué ambiente se viven en estas primeras jornadas de competición?
Pues ya te digo, en todos los municipios de la Valdetena estamos muy ilusionantes, con muchas ganas de bajar al Templo de los Sueños, a Zaragoza, presenciar las victorias en directo. Y bueno, y también estamos ya preparando para el 2 de diciembre nuestra gran gala anual, que eso ya hablaremos en otro programa si os parece bien.
Por supuesto.
Y eso. Y ya te digo, y muy bien, muy contentos, y ahora sí que ilusiona el pegar de 300 kilómetros para ver a nuestro Real Zaragoza.
Por supuesto que sí. Pues un abrazo muy fuerte a ti y a todos los de la Peña.
Muchas gracias, igualmente.
Llevamos 20 minutos aquí en este espacio podcast de Twitter, en minuto 32, para hablar. Tenía que marcharse ya. por asuntos laborales, Ricardo Blancas Villacampa, de la Peña Zaragozista Valdetena. Y seguimos con esa pregunta que hacíamos, ¿no? Que con todo este movimiento de mercado, no sé qué opináis. Bueno, movimiento, sí, movimiento, porque lo que no ha habido es captura hasta ahora, ¿no? ¿Pensáis que necesita un centrocampista el Real Zaragoza más? ¿Pensáis que la plantilla está bien, que necesitaría otro jugador en alguna otra línea? Eduardo, Luis, ¿qué pensáis de esto?
A ver, está claro que ahora es el momento en el que más jugadores se nos están ofreciendo, porque encima los propios representantes están viendo que el Zaragoza es un buen sitio para meter baza, porque estamos con ganas, queremos fichar de verdad, pero de verdad, no de cualquier cosa, de cualquier manera, y está claro que ahora están precisamente, se están ofreciendo más jugadores que en toda la campaña de verano de fichajes. O nos están ofreciendo, vamos, no creo que seamos nosotros los que estamos yendo, porque de hecho nuestro director deportivo no lo ha hecho así. El director deportivo lleva trabajando ya mucho tiempo para saber lo que realmente queremos, necesitamos, y si a lo mejor nos hemos quedado un poco cojos en alguna parte del terreno de juego, pues estoy segurísimo que él ya sabe lo que tiene y está esperando a última hora para que esas dos, tres, o vamos a dejarlo en dos, opciones que él sabe que tiene ahí en mente para poder venir, pues realmente recale con nosotros. Pero vamos, yo creo, yo estoy seguro, casi seguro, que va a ser alguien que ni lo conoce.
¿Quién te haría ilusión? Así, aunque no lo conozcas, vamos.
Es que si no lo conozco, no te puedo decir. Porque te diría Messi, no, Cristiano, no. Pero no sé. Eso, pues claro, el problema es que si fichamos a Messi, ¿a qué quitamos? Es que es un problemón. Aquí estamos el equipo ahora para traer a Messi. No, es imposible. Bueno, está claro que se está hablando mucho ahora de un centrocampista. Al principio sí. Se hablaba más de un delantero, de un extremo tipo Bebé. Bueno, claro, con Bebé habría que hablar aparte. Yo siempre digo que con Bebé habría que decirle muy claro que, por desgracia, solamente se puede jugar con un balón. O sea, solo un balón para él y otro para los demás no nos dejarían. Entonces, sí, Bebé te ilusionaría. Pues sí, claro que me ilusionaría. Creas que no, es jugador de primera división. Y los tiempos o los minutos que estuvo el año pasado con nosotros, lo hizo bastante bien. De acuerdo con su jugador anárquico, que tiene su forma de jugar, y a todos, nada más que veíamos que cogía el balón, decíamos chuta, chuta, chuta. Pero claro, tampoco es eso, porque todas no van a ir. Algunas sí, alguna pasó por rozando la escuadra, pero del marcador.
También.
Pero bueno,
está claro. Luis, el Zaragoza tiene músculo financiero ahora y tiene capacidad para fichar a uno o dos jugadores, ¿no? ¿Y quién crees que puede ser? O si Cordero quiere alargar todo esto y no necesita ninguno después de las conversaciones que haya tenido con Escrivá, porque si con los problemas que tiene ahora por tener dos jugadores en cada puesto le añadimos uno o dos futbolistas más, no sé cómo va a negociar el vestuario y el banquillo.
Pues ese es el bendito problema que decía Fran Escrivá. Yo creo que dinero sí que tiene el Real Zaragoza todavía para hacer otro fichaje como mínimo. Y a mí personalmente me gustaría más un extremo por el lado izquierdo, un extremo de los clásicos, de los pegados en banda, ¿sabes? De los que llegan hasta el mismo banderín y centran. Porque por juego interior yo creo que el Real Zaragoza está más que sobrado. Pueden expulsar a... Bueno, no es, quiero decir que puede haber alguien que no juegue una semana y la semana siguiente puede jugar otro distinto cumpliendo con las mismas garantías. Pero los extremos, los clásicos, los de que salen desde el centro del campo, banda derecha o izquierda, banderín centro... Y ahí Bakis o Iván o quien corresponda poder rematar, o si hay un rebote en segunda línea, esos goles desde fuera del área, yo creo que es lo que le falta al Real Zaragoza. Creo yo, es mi opinión. ¿Qué hará Cordero? Pues es que es un mago. El tío está callado, quieto, preto en la mata, que decimos aquí. Y pues eso, el mismo día 1 a las 7 o las 8 de la tarde moverá su botón mágico y nos sorprenderá, pero solo si mejora lo que hay, tiene experiencia, viene con sentido de grupo y sabiendo lo que hay, quiero decir que puede chupar banquillo sin ningún problema 3, 4, 5 o 7 partidos. Si no se cumplen todas esas condiciones, no lo ficha. Sí.
Cordero ha dicho que esperaría hasta el último momento, para que sea, ya no solo para Bebé, ¿eh? Esperará para cualquiera, y estoy seguro que no tiene uno, sino verdad, dos y hasta tres tendrá por ahí pendientes en un momento dado, a última hora.
Sí, pero vamos, yo creo que tres fichajes, vamos,
no digo que vaya a ser tres, digo no, que seguro que tiene, correcto.
Sí, tiene tres encima de la mesa para elegir. Sí, yo en eso estoy de acuerdo totalmente con lo que has dicho tú. O sea, es que el salto cualitativo y que yo intento explicar económicamente, claro, es que ahora la gente dice, bueno, y el Real Zaragoza, pues es que hace dos años está en convenio de acreedores, debe más de 67 millones, fíjate, estuvo épocas que no pagaba a los jugadores, ahora no. Este presidente es el que ha fichado a Messi. ¿Cómo? Sí, que le paga 75 millones el otro día que tuvo que pedir un crédito hipotecario Jorge Mas para pagarle. Sin problema, nos vamos a Zaragoza. Es decir, que el salto cualitativo a efectos económicos, a efectos de imagen, a efectos de que podemos ascender, de la afición volcada, de que ganamos 3-3... Es un cúmulo de sinergias que efectivamente, como dices tú y has dicho bien dicho, pues es que la gente se ofrece ahora. Ahora no tengo que levantar todo el día el teléfono. Es que ahora digo, esta no me interesa, y me quedo con esas tres que dices para poder elegir. Y en el último minuto, aprovechando el tiempo y exprimiendo al máximo para ahorrar el máximo dinero posible, negociar ahí y si quiere y le convence, pues traerá un jugador seguro.
Luis, yo solo tengo un problema, no, llámalo como quieras. Es que este programa, o este podcast, como dice Paco, lo escucha mucha gente. Incluso gente
sí, que no está aquí. Lo escucha uno de Florida, Estados Unidos.
Correcto. Por ahí voy yo. Y a lo mejor lo está escuchando gente que no nos interesa que lo escuche. Porque tú hablas tan claro y esas cosas que no sé ni si será bueno para nosotros.
No, hombre, yo creo que es evidente y ha salido en toda la prensa. O sea, estos datos no son, vamos, creo yo, a lo mejor soy demasiado ingenuo, pero vamos, es evidente que entre los propios jugadores hablarán con otros jugadores, que a su vez hablarán con sus directores deportivos, de decir, pues este club sí, o este club no, o este equipo sí, este equipo no, ¿no?
Por supuesto, es que lo digo de coña, está claro. Estoy aprendiendo muchísimo y me estoy tirando de cosas que, vamos, en la vida me hubiera enterado.
Pues espérate esa, ahora, porque además lo que solemos hacer es que subimos el expediente Chipirón, el artículo, el documento que publicamos en nuestro blog de minuto32.com unas horas antes, ¿no? Para que tengáis la oportunidad de leerlo, o incluso después de lo que diga Luis, porque son muchísimas cosas, para atenderlo más directamente a través de lo que es el documento escrito, ¿no? Vamos a hacer o intentar hacer dos o tres cosas, una de ellas que vamos a comenzar esta semana ya, que es a uno de los oyentes que estén escuchándonos en este momento en directo, pues decirle que le invitamos también en un momento determinado. Y como está, veo que pensador zaragocista está, que se piense mientras escuchamos unas declaraciones de Fran Gámez, si accede a la invitación que le voy a hacer para participar en este espacio, ¿no? O sea, que se lo vaya pensando, o que incluso ya directamente solicite la intervención para hablar. Pero como decíamos, ha hablado Fran Gámez en la rueda de prensa del Real Zaragoza de hoy. Ayer hubo descanso y hablaban precisamente sobre cómo se encuentra el Real Zaragoza y cómo va el equipo. Él decía que en la buena dirección.
Sí, pues muy contentos porque mejor no se puede empezar, y bueno, pues toda la ilusión que tiene la gente por vernos un buen año, y la ilusión que tenemos nosotros también por hacer un buen año, pues gracias a este comienzo de temporada, pues esa ilusión va creciendo y bueno, con ganas de seguir así.
¿Y cuál es la clave para seguir con la dinámica? ¿Cuál es lo que tiene que hacer el Real Zaragoza de cara a este momento tan importante, de cara a continuar en cabeza de la tabla clasificatoria?
De nuestro camino, ir semana a semana, que es lo que nos va a llevar a conseguir objetivos grandes. Si pensamos más allá en la jornada 3, estamos equivocados y este domingo tenemos un partido muy difícil ante un recién ascendido que está haciendo las cosas muy bien y que si nos confiamos que es algo que no va a pasar, porque conociendo al grupo que tenemos no va a pasar, lo pasaremos mal, pero bueno, intentaremos hacer un gran partido como estamos haciendo hasta ahora.
Pues esto es lo que va diciendo el jugador del Real Zaragoza, Fran Gámez, que también hablaba de la solidez defensiva del Real Zaragoza precisamente en este arranque de competición.
Para vosotros, ¿no?
Sí, para conseguir objetivos grandes sabemos que la solidez defensiva va a ser muy importante. Es verdad que bueno, pues que ahora estamos muy bien, nos están creando prácticamente ocasiones de gol, las que nos crean pues Cristian las está salvando muy bien, pero bueno, es un trabajo de todo el equipo, desde los delanteros que presionan arriba hasta los de atrás. Llevamos pues tiempo jugando juntos los defensas, más Cristian, y eso se nota, y por suerte las cosas están saliendo bien.
Pues esto es lo que decía Fran Gámez, jugador del Real Zaragoza, algunas de sus declaraciones en la sala de prensa esta mañana. No me ha contestado el pensador zaragocista. Vamos a ver si le apetece o no le apetece intervenir. Pero mientras tanto, vamos, porque llevamos casi 32 minutos de espacio, podcast aquí en Twitter o en X, a algo que siempre solemos hacer en este momento. Pues eso decían, dimisión, dimisión, dimisión. Qué cosas y cómo van cambiando el tiempo, ¿no? No sé si tenemos ya a pensador zaragocista con nosotros. Hola, pensador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, ¿no? La verdad es que muy, muy animado, ¿no? Imagino que como todos con este inicio de temporada que está haciendo el equipo.
Porque es que merece la pena el decir que uno está contento, que uno está animado, que uno ve que el equipo está mucho más completo que en temporadas anteriores. Y aunque yo aludiera al síndrome de Estocolmo para decir que en momentos determinados, cuando nos van bien las cosas, pensamos en que nos van a ir mal porque llevamos tantos años así que no nos lo queremos, ¿no? Que yo creo que hay que estimular un poquito a la afición de cara a este partido frente al Eldense.
No, yo estoy totalmente de acuerdo, y además que suscribo las palabras que ha dicho esta mañana Fran Gámez en rueda de prensa. Es decir, que es que hasta ellos mismos en el vestuario son conscientes de que este año la plantilla es un equipazo, y es la sensación que tenemos todos. Y fíjate, Paco, que yo estabais hablando de la posible guinda, y la verdad es que estamos todos los días pues con estas 48 horas que quedan y dándole vueltas, y a mí me pasa lo mismo. Es decir, yo veo una plantilla en estos momentos tan compensada y en muchos lugares ya duplicado, que es que no sé hasta dónde decirte que el jugador dónde podría encajar, porque bueno, volviendo al tema de que Escriba, ya sabemos que es del 4-4-2 fijo. Y ni Rombo, bueno, yo cuando empieza la gente a hablar de Rombo, yo no sé dónde ve la gente el Rombo, lo debe ver en las películas de los 80, porque yo con Escriba el 4-4-2 lo veo siempre más claro que claro. Entonces yo traer a un jugador más al medio del campo, cuando ya tenemos cuatro para dos puestos, extremos que también están doblados, delanteros, que también tenemos cuatro, incluido a Mollejo, pues no lo sé, Paco. Yo creo que la verdad es que con Manu Vallejo, yo no sé si a lo mejor en ese sentido se tenía que haber esperado un poco más a una última oportunidad de mercado Cordero, o es que él lo tenía muy claro en que el jugador que él pensaba que iba a ser diferencial era Manu Vallejo, pero yo en las circunstancias que actualmente tiene la plantilla la veo súper compensada, y desde luego yo muy ilusionado para el domingo. Y lo dije el otro día en Twitter y lo mantengo. Yo, vamos, el domingo es tres puntos más, es una estación más que hay que superar, y que ya llevaremos cinco. Y como este equipo se plantea con las 10 primeras jornadas arriba y con la afición, lo siento mucho, pero ya pueden ir buscando segunda y tercera posición, porque la primera muy más se nos tiene que dar para que esto gire tanto.
Bueno, os voy a hacer una serie de preguntas a los tres, tanto a Luis como a Eduardo, como también a Pensador Zaragocista, pero después de escuchar algo, ¿no? Porque yo creo que los más mayores pueden alegrarse o por lo menos sorprenderse de un sonido como este que se producía hace prácticamente 60 años. ¿Qué os parece, eh? Pilarín Las Heras, de los años 60, un himno que yo recuerdo, porque incluso yo tengo el disco y decía al principio que no lo había conseguido recuperar, ¿no? Pero que sin embargo, a través de YouTube, pues he conseguido pues que se escuchase. Ojo, que se escucha mal, pero no porque venga mal de YouTube o porque las condiciones tecnológicas no sean suficientes, sino porque es un disco muy antiguo que ya se oía mal y que no es fácil, ¿no? Pero bueno, pero os habéis quedado con la copla, ¿no?
Pues sí, sí, ha sido un auténtico bombazo de regresar al siglo pasado, que nos hace ver cómo han cambiado las cosas, cómo han cambiado los medios, cómo cambia la música, la sociedad y todo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, al final sí, al final lo que sí que queda es la ilusión por unos colores y por un equipo y por ganar. Eso sí que no ha cambiado.
¿Tú habías escuchado esta canción o no?
A mí me suena que sí que la he oído alguna vez, ¿eh? No en esta versión, en otro tipo de copla con mejor sonido, pero sí que me suena de haberla oído de pequeño, ¿eh? Te hablo de cuando era pequeñico.
Eduardo,
pues eso, tendría 8 o 10 años.
¿Y a ti te suena o no? Que eres un poco más mayor que...
Sí, yo soy de tu pinta. Sí, que me suena así. Además, hace bien poco la escuché otra vez. Y no sé, creo recordar, si no sé si te la llega a pasar a ti por Twitter, ¿no? Si no lo recuerdo. Pero sí que la encontré en YouTube también y la verdad que se te pone la carne de gallina. Además, te recuerda un poco los tiempos del anuncio del Colacao y todos estos. Ese tipo de musiquilla.
Sí, sí, desde luego.
Que parecía que iba todo... Sí, muy agradable, muy muy ilusionante también escucharlo, desde luego, que Zaragoza ya viene de hace muchos años.
Exactamente. Pensador Zaragocista, ¿tú lo habías escuchado?
No, la verdad es que no.
¿Qué te ha parecido así como de repente? Sé que se escuchaba muy mal y lo siento, pero no sé, ¿se te han movido las entrañas o no?
No, pero bueno, en ese sentido es lo que decía Luis, ¿no? Zaragoza... Tiene ya una historia y es normal que ya haya muchos años con canciones históricas para animarle, ¿no? Pero la verdad es que yo no la había escuchado.
Bueno, pues acordaos, Pilarín Las Heras era quien la cantaba. Y ahora, después de todo esto, de esta curiosidad que me apetecía poner encima de la mesa, voy a haceros preguntas muy concretas, ¿eh? O sea, por ejemplo, Michael Mesa. A mí Michael Mesa me parece uno de los mejores fichajes del Real Zaragoza. Pero Michael Mesa me gusta detrás del delantero centro o como segunda punta. No me gusta por la banda. ¿Qué opináis? Silencio en la sala.
A ver. Pues sí.
A ver,
Eduardo primero.
No, yo pienso como tú. A ver, es un jugador que en un primer momento, cuando supimos ya que realmente se había fichado, ay, yo me alegré muchísimo, por un jugador que siempre me ha gustado. Y luego lo que tú dices, es un jugador, o yo lo veo por lo menos, y creo que lo vemos todos igual, para jugar detrás de los delanteros, ahí en media punta. Porque aparte de tener una envergadura importante... tiene muy buena calidad, tiene mucha técnica. Y luego es un jugador también que lo ves en el campo, lo ves desde arriba y le ves que abarca más campo de lo que parece. O sea, que es un jugador que apoya mucho tanto a los jugadores de banda como a sus compañeros de centro del campo y, por supuesto, a los de arriba. Y es por eso, porque abarca mucho. Luego tiene mucha calidad. Ahí lo vemos. Ha sido el máximo goleador de la pretemporada y ahora pues también ya ha anotado. Y sí, está claro. Yo detrás de los puntas. Y luego, de hecho, fíjate el partido último pasado. Si se notó la tarjeta que le sacaron, que ya no fue igual. Ya no tuvo de entrar esa forma de entrar como entra él, al revés. Le provocaron muchas veces a ver si podían conseguir que el árbitro lo sacara de la roja. Pero es un jugador muy importante para el Zaragoza.
A ver, pensador.
No, yo pienso igual que vosotros. Es un jugador que por sus características físicas y técnicas está para tener contacto con el balón y no hacer esfuerzos defensivos y haciendo como lo está haciendo Escriba, que lo tira a banda izquierda a la hora de defender, pues lógicamente el jugador pierde mucho. Yo el primer partido que jugamos contra el Villarreal, los 30 minutos que hizo él, lo puse en Twitter, me parece que eran de los 30 minutos más bonitos que había visto a un jugador hacía mucho tiempo. La clase y la elegancia con los controles, cómo mueve el balón, cómo se mueve él. Es un jugador que es espectacularmente plástico, pero que si este hombre se empeña en que trabaje, pues yo creo que al final terminará siendo carne de banquillo. Es decir, para mí es segunda punta, me recuerda mucho a Poyet. Y en ese sentido tiene que ser un jugador que esté en contacto con el área y un llegador.
Luis.
Pues sí, poco más puedo añadir yo, ¿no? Se ha visto en el campo, los comentarios creo que entre todos coincidimos. Yo creo que es una decisión personal del entrenador que valorará y tendrá en cuenta. El jugador pierde mucho en el lado izquierdo y si pierde un jugador puntos, pues pierde no puntos de clasificación, sino si pierde calidad por ponerlo en otro sitio, el equipo se acaba resintiendo y si lo ve el equipo contrario, pues es un sitio por donde puede atacar, con lo cual yo creo que Fran Escribá lo habrá visto, lo pensará y tomará medidas al respecto para poder ponerlo donde mejor juegue y donde
tema,
más rinda.
Claro, el tema es que Escriba quiere que trabajen todos y todos van a tener que trabajar y algunos alguna sí, vez tendrán que moverse a posiciones que no serán mucho de sus características, sí. Pero es para bien del equipo, por supuesto, seguro que querrá jugar media punta porque donde le gusta jugar a él es detrás de los delanteros, lo ha dicho más de una vez, pero si tiene que bajar a ayudar a la banda, que va bajando a la banda.
No, está claro, y si no cumple con el cometido que le designe el Fran Escribá, será carne de banquillo seguro. De hecho, yo me acuerdo el año pasado de Bebé, o de la temporada pasada, mejor dicho, que solo jugaba de centro de campo para arriba. Bueno, pues luego ya llegaba hasta el área propia. Es decir, que el entrenador debió hablar con él, lógicamente, Y tuvo un cambio de actitud muy positivo porque no es que lo hagas mejor o peor, es que es una persona más en medio que molesta, aunque solo sea por eso, ¿no? Entonces, a lo mejor el enfado del otro día de Michael fue por eso, porque sabía que no había cumplido con lo que le había dicho el entrenador, ¿no? Y eso supone ser carne de banquillo. Sí, sin ninguna duda, y más este año con todos los puestos doblados, jugador que no cumpla... sabe que va al banquillo sin ningún miramiento, sin ninguna duda.
Te quedó a ti, pensador, ¿no?
No, yo había comentado ya que a mí me parece un jugador que es para que esté en contacto con el balón y no para defender. Una cosa es que tenga que defender, lógicamente, cuando está el equipo posicionado y que tenga que tirar a banda. Pero vuelvo a repetir lo mismo, es un jugador que por sus características es para ir con el balón, no para ir detrás del balón.
Perfecto, pues
Sí. Pensador, perdona, pensador, tienes toda razón del mundo, pero la tienes. Pero es que te tienes que dar cuenta, y además se ve en el campo, que es un jugador que no lo ves correr mucho, porque se sabe posicionar muy bien en el campo. Sabe estar en cada momento donde tiene que estar. A mí me recuerda, yo que he jugado al pádel, porque soy mayor ya, me recuerda al jugador de pádel, que la clave de un jugador de pádel es saber colocarse bien en cada momento. No tanto correr a lo loco, sino de saber colocarse. Y eso lo tiene Mesa, ¿eh? Es un jugador muy inteligente jugando sin balón.
Sí, pero el ejemplo lo tenéis el otro día, que es lo que acabas de comentar tú, Eduardo. Al minuto uno ya iba con tarjeta. Entonces, si en el momento que el equipo contrario ataca con extremo y lateral, y Michael tiene que ir detrás de uno, mal va a estar la solución. O sea, yo no lo veo por ahí.
Bueno, pues si os parece, nos vamos a ir a Expediente Chipirón. Escuchéis tranquilamente a Luis Serrano lo que nos va a decir. Y eso, y que me parece interesante, pues que vaya habiendo cambios en el podcast, ¿no? Es decir, pues yo he visto que había pues personas que ya había escuchado y que tenía la seguridad de que iban a participar con cariño, sobre todo yendo bien las cosas, porque yendo mal, pues lógicamente todos estamos peor. Y entonces, pues todos los días incorporaré, o si no, casi todos los días, a uno de los oyentes que nos estén siguiendo en ese momento. De momento, lo que vamos a hacer es la operación Chipirón. Pues ya hablamos ayer un poquito, Luis Serrano, de esto, pero para que los seguidores zaragocistas sean mucho más capaces de clarificar estas informaciones y de que se están haciendo bien las cosas, sobre todo si la comparamos con otros clubes o cuando estaban los de la fundación dirigiendo el equipo. Hay un cambio, y eso lo estoy diciendo todos los días, muy importante, incluso en los medios de comunicación afines a la oligarquía de pueblo que tenemos en Zaragoza en muchos momentos, ¿no? Que ya no parece que estén tan de acuerdos con el Real Zaragoza, y parece como si hubiera habido un alejamiento, lo cual a mí me parece positivo. Bueno, sí. Pero vamos a comparar los puntos por los cuales, Luis, los equipos de fútbol pueden ingresar más dinero y poder tener más capacidad para realizar fichajes. Por ejemplo, ¿de qué cantidades hablamos cuando hacemos referencia a los ingresos que han tenido los clubes por participar en las diferentes competiciones, y cuáles son, después de haberlo estudiado, las conclusiones que obtienes?
Bueno, pues en esta fase he estudiado al Sevilla, al Eibar y al Real Zaragoza, ¿no? El Sevilla de primera división, Eibar y Real de segunda. Claro, pues el Sevilla ingresó en el año, en la temporada 21-22, 58 millones. El Eibar, 309.000 euros. Y el Real Zaragoza, 627.000. El Sevilla, 58 millones. Entonces, claro, está clarísimo que la mayor fuente de ingresos que tienen los equipos es el participar en competiciones europeas, por supuesto, estar en primera división, y a partir de ahí entran dineros pues a mansalva, ¿no? La diferencia está clara. Entre el Sevilla y el Real Zaragoza, ese año hubo una diferencia de 57 millones de euros.
Ya lo creo que sí. Y otro de los puntos es el de los ingresos gracias a los abonados. Y lo estamos viendo también, claro, en Zaragoza. ¿Qué importancia tiene el abono respecto a los equipos? Que es algo que no había quedado muy claro por parte de lo que hubieran dicho cualquiera de los clubes o sociedades anónimas deportivas.
Pues muy sencillo. El Sevilla consigue buenos resultados, consigue unas entradas que casi rozan el 70% de su aforo, y si encima pues va subiendo en las competiciones tanto de la Copa del Rey como de la UEFA, pues ingresó un poco más de 13 millones de euros, ¿vale? 13.400.000 euros. El Eibar, un poquito más de 500.000. El Real Zaragoza, 4.200.000 euros. ¿Por qué esta diferencia tan grande entre el Eibar y el Real Zaragoza, que es de 8 veces? Bueno, pues primero, porque el estadio del Eibar es mucho más pequeño, y segundo, porque la afición del Real Zaragoza pues es la que es, y está entre las 8 mejores de los 42 equipos de la Liga de Fútbol Profesional Española. Entonces, bueno, pues aquí por eso me gusta decir a mí, y sobre todo contra el Eldense el próximo fin de semana, es que tener un campo de fútbol lleno, como es la Romareda, contra un equipo como el Eldense, que tiene un campo de fútbol que son 4.300 personas, pues si tienen a 30.000 personas gritando, lógicamente lo van a notar, ¿no?
Eso está clarísimo.
Sobre la pregunta de los ingresos, sí. Es importante que ya lo hemos comentado en otras jornadas, el llegar a 28.000 abonados este año puede suponer al Real Zaragoza meter esta cifra en 5,7 millones, 5.700.000, que estamos hablando ya de una cifra muy, 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 muy seria.
Pues otro de los puntos es el de ingresos por transmisiones deportivas, y que estaremos, supongo, sí, que hablando de cifras similares, porque en primera división se cobra una cantidad y en segunda división las diferencias son menores en los equipos.
Bueno, sí y no, sí y no. El Sevilla, por ejemplo, ingresó casi 89 millones. El Eibar 9 y el Zaragoza un poco más de 7 millones. La diferencia entre el Eibar y el Real Zaragoza es la Copa del Rey. Pero claro, el Sevilla, que podría andar a lo mejor por 50, 60 o 70 millones, la diferencia es por los ingresos de la UEFA. Y esa diferencia que hay entre los equipos de primera es otro invento de Javier Tebas, de que si eres el Real Madrid, como tienes mucho nombre, o el Barcelona o el Atlético de Madrid, tienes escalafonado a todos los equipos de la Liga de Fútbol Profesional según los años que ha estado en primera y ha jugado competiciones, y les da un poco más o un mucho más que lo que le corresponde a la media. De todas maneras, el salto cualitativo para el Real Zaragoza sería de estos 7 millones y medio aproximadamente a unos 37 o 40 millones como mínimo seguro, con lo cual ya estamos hablando de más de 30 millones para poder fichar.
Hay también otro asunto que ya apuntaste ayer, Luis Serrano, que es el de la comercialización y de la publicidad. Las diferencias son muy significativas, sí, también.
Sí, sí, pero aquí además me gusta resaltar también la labor que ha hecho el Real Zaragoza, que hablamos de lo económico, pero es que los departamentos, todos los departamentos se han puesto las pilas. Hablo primero de las cifras. El Sevilla ingresó casi 26 millones de euros. Bien. El Eibar, 1, y el Real Zaragoza, un poco más de 3. Estamos hablando de 26 millones contra 3 millones del Real Zaragoza. Claro, es lógico. O sea, si a mí me van a ver en Europa 4, 5 o 6 partidos fuera de Sevilla, más los que jueguen en Sevilla, pues claro, la gente quiere publicitarse tanto en el campo de fútbol como en las camisetas y en el pantalón. Y eso, cuando hay oferta, pues yo puedo subir, o hay demanda, pues yo puedo subir los precios, ¿no? Es importante, por lo tanto, eso. Y aquí recalcar que el Real Zaragoza se ha puesto las pilas y que yo creo que ha conseguido más de 10 patrocinadores en cosa de 3 meses, que habrá sido trabajado en el resto del año, pero que es muy, muy importante. Y creo que lo tenemos que tener en cuenta.
Pues
también,
Luis Serrano, vamos ya para terminar rápidamente, porque hay otras dos preguntas, sí, que haceros, sí, a los tres que os habéis quedado con nosotros. Hemos tenido, recordemos, a Ricardo Blancas Villacampa, presidente de la Peña Zaragocista Valdetena, con el que hemos hablado hasta las 7:20 aproximadamente, y ha sido un placer, porque a mí hablar con los peñistas me encanta, y con gente que está lejos de Zaragoza, que casi no puede bajar, pero que está trasladando fuera de lo que es la capital de la provincia, hacia Huesca y hacia Teruel, lo que es el ánimo, ¿no? Pues sí, sin haber estado algunos incluso en el Estadio Municipal de la Romareda, que son interesantes. Por ejemplo, conclusiones finales a todo esto que nos has dicho.
Bueno, pues la conclusión final es que están todos los departamentos trabajando, coordinados, planificados, dirigidos y gestionados con un objetivo común, claro, tanto a corto plazo como a medio plazo. Entonces, con esa idea y esa premisa clara, con esa dirección, y que estoy hablando de Sanjay, con lo que le he criticado, han atacado los problemas que tenía el Real Zaragoza en los últimos 11 años. Jorge Mas ha puesto y está poniendo dinero y los resultados pues están viendo. Esto lo decía el año pasado, hace un año, si la cúpula deportiva no funciona, lo de abajo lógicamente no puede funcionar bien por mucho que se quiera. Y lo ha dicho Fran Gámez hoy en la rueda de prensa. Estamos todos contentos, sabemos lo que hay, sabemos lo que queremos. Bueno, pues la cúpula deportiva también. Y claro, cuando todos están contentos, están viendo resultados y son todos resultados positivos, pues como decía Pensador, muy difícil va a ser que esto cambie, y si en la décima jornada andamos por los 25 puntos, que se olviden de la primera plaza.
Pues vamos ya en estos últimos minutos, Pensador, Eduardo y Luis también, a reflexionar sobre dos preguntas que os voy a hacer. Lo decíamos al principio, ¿no?, que se están escuchando muchos nombres a través de los medios de comunicación, sobre todo de Twitter, donde, bueno, pues se van colocando algunos jugadores en el escaparate, bien porque han rescindido su contrato, son agentes libres, o porque necesitan jugar, aunque sea en segunda división. La pregunta, empezamos por Eduardo, seguimos por Pensador y terminamos con Luis. La primera pregunta, de estos cuatro nombres que están sonando, Guti, Ander Herrera, Eguaras o Pombo, ¿os ilusiona alguno?
Pregunta importante, ¿eh?
Hombre, ¿qué es lo que sentís?
Hombre, a ver, si tienes que elegir a uno, me quedo con Guti, lo tengo clarísimo. Vamos, clarísimo. Por lo que dio, por lo menos ya sabemos lo que dio. Nos dio mucho campo, sobre todo mucho campo. Es un Francho, pero quizá, sí, más, no más parecido a Francho. Es un todocampista. De los cuatro, yo me quedaría Guti.
Eduardo Doñate, ahora vamos con el pensador zaragocista. Con estos cuatro, con Guti, Herrera, Guaras o Pombo, que se está hablando a través de las redes sociales, ¿con cuál te quedarías?
Pues Paco, con ninguno de los cuatro.
Me parece muy bien también.
Pero así de simple, porque como muy bien ha dicho Eduardo, el único jugador que aún está en una edad de que no está ni de vuelta, y además que creo que es el que más puede sentir los colores, es Guti. Y ya creo que tenemos en estos momentos, bueno, tenemos, no, tiene un problema Escrivá con Francho y Tony Moya como para sumarle Guti, que entonces ya sería otra X a la ecuación. Entonces, es que vuelvo a repetir lo mismo. Yo, lo único que no está funcionando bien hasta ahora, bueno, bien, entre comillas, es la delantera, que es lo que no ha metido goles. Si tengo que traer algo, traería algún delantero. Pero desde luego, de los cuatro que me has dicho, a ninguno de los
Luis
cuatro.
Luis Serrano, rápidamente, ¿cuál es tu opinión?
Pues igual, yo, a mí tampoco me gusta ninguno de los cuatro. Y como ha dicho Pensador, para crear más problemas y no aportar algo extraordinario.
Benditos problemas.
Sí, sí, benditos, benditos. Sí, sí. Hay que saber gestionarlos, sí, ¿eh? Sí, que son benditos problemas, pero si me dices el año pasado, sin lugar a duda, digo cualquiera de los cuatro, a lo mejor, pero es que este año está la calidad y tantos los recursos y las variedades de cosas que se pueden hacer, que traer por traer no me convence. Si me dijeses, no, es que claro, solo vamos a jugar así o yo qué sé, o va a haber lesionados, o ya tenemos expulsados y notamos carencias de jugadores vitales, pues a lo mejor te podría decir algo. Ahora mismo, digo, hoy, a fecha de hoy, no. A lo mejor en octubre, que ya empieza a haber, por desgracia, expulsados o ciclos de expulsados y algún lesionado, a lo mejor te diría lo contrario.
Pero eso ya no me vale.
Eso ya no vale, claro.
Eso, Luis, claro, no claro. Vale. Por eso, pues si hay que mojarse ahora, yo me quedo con
Oye, esto. Ya la última pregunta para los tres. Al hilo de todo esto, ¿no? ¿Qué alineación pondríais el domingo a las 6:30 de la tarde frente al Eldense? Un equipo recién ascendido que está demostrando que está jugando bien, como todos los equipos que ascienden de la primera ref. La primera vuelta es muy buena, tienen mucha juventud, tienen muchas ganas, son equipos que están trabajados desde años anteriores y que les gusta además acudir a campos como el de la Romareda. ¿Cómo jugaréis? ¿Con qué futbolistas? ¿Haríais algún cambio? Eduardo.
A ver, está claro que cambios hay que hacer. Hay que hacer porque son por varias cosas. No solamente porque haya jugado mejor o peor, sino también porque el físico empieza a cansar. Y aunque solamente llevamos 3 partidos, el Zaragoza ahora juega un partido muy intenso. Y los jugadores trabajan muchísimo. Y al final ese trabajo se traduce en que si no descansas, se puede traducir en lesiones. Luego cambios tiene que haber sí o sí. Yo en defensa, o sea, la portería está claro, todos sabemos cuál es. No tengo ni que decir nombre, sale solo. En defensa cambiaría a Gámez por Luna. Es el único cambio que haría. Porque en el centro de defensa todos sabemos cuál va a ser. Y el lateral izquierdo, de momento, pues pone Nieto, aunque no es mi santo de mi devoción, lo está haciendo bastante bien. Está haciendo un trabajo muy bueno y bien, no tengo ninguna queja. El centro, pues yo seguiría con el mismo. Yo seguiría delante de la defensa con Lidia Aguado, Moya y Francho a la derecha y delante a Mesa. Es que no lo cambiaría, no cambiaría mucho. Y arriba, eso sí, yo ahí quizá haría un cambio. Quizá quitaría a Azón y sacaría al... Ay, ya no me acuerdo cómo se llama.
¿A quién? ¿A Enric?
A Enric.
Bueno, pues es la opinión de Eduardo Doñete. Vamos con el pensador zaragocista. ¿A qué jugadores cambiarías si cambias alguno o te apeteciera cambiar alguno?
Yo sí, Paco, porque creo que el entrenador, como no va a cambiar de sistema, entonces lo que hay que hacer es cambiar a los jugadores. Entonces yo, como ha dicho muy bien Eduardo, los 4 de atrás yo los mantendría, es decir, yo no cambiaría Luna por Gámez, pero a partir del centro del campo y sabiendo que él quiere un 4-4-2, yo, visto los minutos el otro día de Germán Valera por banda, le daría la titularidad, mantendría un doble pivote con Aguado y Francho, y en la izquierda me parece que ya hay que darle paso a Manu Vallejo, porque si es, como si dijésemos, la guinda del proyecto, pues yo creo que ya hay que empezar a meterle, y aparte es extremo, ya jugaba en Girona de extremo, y luego arriba sí que haría ya el cambio, que para mí es fundamental, que es Michael Mesa de segunda punta y Sinan Bakin de delantero centro. Y yo creo que con el 4-4-2 de Escrivá, entiendo que son los jugadores que mejor se adecuan a
Luis Serrano, para terminar.
Pues yo cambiaría a lo que ha dicho Pensador, el único que cambiaría es, o añadiría es, quitar los 2 laterales, darles descanso tanto a Nieto como a Gámez. Y meter al francés, que no sé cómo se pronuncia, y a Luna. Mm-hmm. Lo demás, como ha dicho Pensador, es el equipo ideal, creo yo.
Como una bomba. Así suena la sintonía cuando pasamos 2 minutos de las 8 de la tarde, es decir, llevamos 62 minutos de podcast para los que nos escuchen cuando el programa se suba, que será enseguida en Twitter o en X, y dentro de una hora, hora y media, a través de las otras plataformas. Pues sí, ha sido un placer hablar primero con Ricardo Blancas Villacampa, presidente de la Peña Zaragocista Valdetena, joder. Luego también tener a Eduardo Doñate, a Luis Serrano y su expediente Chipirón, y lo que había dicho de que algún día lo voy a hacer, casi por lo menos un par de días a la semana, ¿no? Incorporar si quiere a alguno de los oyentes que tenemos para que también esté presente en el programa de hoy. Pues muchísimas gracias por estar, tanto a Ricardo, insisto, como a Pensador Zaragocista, como a Eduardo Doñate y a Luis Serrano. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Saludos para todos.
Igualmente un abrazo para todos.
Que nos vamos ya, ¿eh? Hasta el próximo domingo, porque volveremos en la previa del Real Zaragoza a través de YouTube a las 5:30 de la tarde. Y ojalá con la victoria del Real Zaragoza frente al Eldense.